publicados después de 50 años. Sin embargo, y tras conocerse la declaración de Fernando Guzmán sobre el caso Quemados, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, solicitó poner fin a este secreto. En el gobierno, el ministro vocero aseguró que el Ejecutivo está estudiando la presentación de un proyecto en este sentido, además de otra iniciativa para degradar a miembros de las Fuerzas Armadas condenados y que hayan participado también en crímenes de lesa humanidad. Estamos con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, para preguntarle por esta iniciativa. Lorena, buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Hola Cristina, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Lorena. Le queremos preguntar, en primer lugar, ¿cuáles son los argumentos para levantar este secreto? Y después le vamos a preguntar por las reacciones que ha generado esto.
Bueno, hay dos tipos de argumentos. Uno, que tiene que ver con obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por el Estado de Chile, y que señalan que la reserva, el secreto, la confidencialidad de antecedentes en manos del Estado que pudieran servir para perseguir la responsabilidad criminal por crímenes de lesa humanidad no es admitida. Dicho esto, por otra parte, también es cierto que hay que tomar en cuenta la voluntad de las víctimas. Entonces, entre esos dos temas, lo que hay que plantear primero es que no todas las víctimas son iguales. Efectivamente, hay víctimas que solo bajo confidencialidad prestaron testimonio. Pero también hay víctimas, y nos ha tocado gente que va al instituto recurrentemente, nos ha tocado gente que quiere sus antecedentes, sus documentos originales de vuelta, o quiere que su información pase a tribunales. Nosotros no podemos hacer, como instituto encargado de la custodia de dichos antecedentes, no podemos hacerlo. Y por eso creemos que efectivamente hay que buscar un mecanismo que permita entregar esa información a los tribunales de justicia sin producir daños a terceros, es decir, que aquellas personas que no quieren aparecer efectivamente puedan mantenerse en la reserva o el secreto.
Lorena, en ese sentido, ¿coincide con las palabras del expresidente Ricardo Lagos? Hay que recordar que fue dentro de su gobierno donde funcionó la Comisión Valech y finalmente se estableció esta confidencialidad de 50 años. Él ayer señalaba que si alguna de las víctimas que entregó su testimonio quiere hacer públicos los antecedentes que ahí confidenció, debe hacerlo personalmente en tribunales.
No estoy de acuerdo con el presidente Lagos en eso, porque hay mucha documentación en las carpetas de los antecedentes Valech que son originales y que nosotros no podemos entregarle a las personas. El testimonio, evidentemente, pero para una investigación judicial no necesariamente solo los testimonios, sino que son otros antecedentes que permitan fundar las presunciones que a estas alturas muchas veces tienen que hacer los jueces para efectos de poder hilar una investigación que lleva que se hace muchos años después. Y pensemos también que el gran grueso de las víctimas de tortura no ha denunciado a tribunales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se trata de una población precarizada y que requiere asesoría legal del Estado, que no tienen y que sí tienen los familiares de detenidos desaparecidos y también de ejecutados políticos. Por lo tanto, hay un tercer argumento que tiene que ver con que hay una desigualdad en el tratamiento de la información, tanto de las víctimas Reti y sus familiares, como de las víctimas de Valech, y fundamentalmente de Valech 1.
Sí, pero mi punto es si las personas que no han querido hacer público ese testimonio, ¿por qué van a querer hacerlo público hoy?
No, si no tienen por qué hacerlo público hoy, pero hágase la otra pregunta. Las personas que quieren que su carpeta con todos los antecedentes vaya a los tribunales no pueden tampoco hacerlo hoy.
Y en ese sentido,
por lo tanto, ¿sí? el trato igualitario a las víctimas es una imposición, cuando aquí lo que hay que velar es que las personas que quieren entregar la información, que quieren que sus carpetas con documentos originales vayan a los tribunales de justicia, no que se hagan públicos en los diarios, que sirvan para la investigación criminal, esas personas tienen que tener derecho a hacerlo, entre otras cosas porque es una obligación del Estado investigar los casos de tortura con la información que tenga para ellos.
Sí, pero Lorena, para que quede claro, porque lo que dice el presidente Lagos es que, claro, los que quieran vayan a tribunales, ¿cuál es el impedimento exacto para que eso no pueda ocurrir? ¿Dónde está el matiz que eso les impide llevar sus casos a tribunales libremente, por decirlo de alguna manera?
Que la ley establece que lo que pueden hacer las víctimas es contar su historia, pero le impide a la magistratura, es decir, a los tribunales de justicia, ¿sí?, acceder a las carpetas.
Perfecto. Y eso, ¿usted ha conversado con jueces que lleven causas de violaciones a los derechos humanos que hayan manifestado este punto? El no tener los antecedentes en la mano, el no poder acceder a ellos.
Sí, le pongo el ejemplo de Valech 2. Uh-huh. En Valech 2, la Contraloría autorizó que, habiendo juicios pendientes, nosotros entregáramos las carpetas. Y lo hemos estado haciendo hace más de un año. Y los tribunales cada vez más nos piden esa información.
Sí, y ahora, ¿cómo ha recibido también la información que se ha conocido esta mañana también sobre que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet defendió la confidencialidad con 12 escritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 y en mayo de este año?
Sí, yo también ha tenido que defenderse en el juicio de Karen Acala. Uh-huh, sí. Que se haya defendido el gobierno me parece que está dentro de sus atribuciones.
Pero esa es la tesis, ¿o no? ¿O usted cree que puede haber un cambio, puede haber un matiz?
Yo creo que puede haber un matiz. Yo creo que estamos en otro contexto y creo además que hay posibilidades de avanzar en verdad y justicia para un sector que ha sido postergado después de las comisiones de verdad y que es las víctimas de prisión política y tortura y su acceso a la justicia.
Estamos con Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Seguramente ayer usted, Lorena, escuchó al vocero de gobierno, Marcelo Díaz, que de alguna manera condicionaba una respuesta final a esto, a la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Está de acuerdo con esa respuesta? ¿Le habría gustado que el gobierno fuera más claro, tal vez más enfático, mayor voluntad en esta materia? ¿Tiene usted información de cuándo podría ser realidad esta Subsecretaría de Derechos Humanos para tener una idea de los plazos?
No tengo idea de cuándo esta subsecretaría pueda empezar a funcionar. Me imagino que una vez que tenga presupuesto, con lo cual creo que debiera empezar a funcionar el próximo año. Y la tesis que está teniendo el gobierno ahora, sin duda que es un avance en relación a lo que veníamos viendo, que era la imposibilidad de entregar antecedentes que están en esas carpetas a los tribunales de justicia. Así que de todas maneras es un avance. El cómo se haga, la verdad es que en materia de derechos humanos da lo mismo si es respetuosa, etcétera, y cumple con los estándares de derechos humanos. Así que por donde se mire, lo que señaló el gobierno sería un avance.
Claro, pero a lo que voy, Lorena, es usted tal vez habría esperado mayor celeridad en este punto, porque esperar la creación de una orgánica como una subsecretaría, usted sabe que puede tomar tiempo, puede que no sea el próximo año incluso, tal vez esto se dilate en el tiempo, a eso voy.
Yo sí, efectivamente hay una aprensión, hay una urgencia también, estamos hablando de población que mayoritariamente tiene entre 65 y 75 años, por lo tanto el tiempo es un factor relevante para conocer esto y bueno, habrá que dialogar con el gobierno para ver si esa es la medida más razonable y más oportuna para avanzar en verdad y justicia.
Lorena, estamos con Lorena Fríes, que es directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El tema de derechos humanos, a raíz de la reapertura del caso Quemados, se ha tomado la agenda política, y desde esa perspectiva quería plantearle lo dicho por el ministro del Interior, Jorge Burgos, que ha llamado al ejército a decir que no ampara los pactos de silencio, y lo cruzo también con lo dicho por el excomandante en jefe de esa institución, Juan Emilio Teire, quien ha señalado que siempre existe la posibilidad de hacer más. ¿Usted cree que la institución de hoy, el ejército de hoy, puede hacer algo más? ¿Puede decir que no ampara los pactos de silencio y comprometerse desde esa perspectiva?
Creo que es lo que corresponde. Yo creo que una institución como las Fuerzas Armadas, que admitió en su momento a través de el general Teire que había responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos, permiten que hoy día se dé un paso más y que las Fuerzas Armadas no solo digan que no avalan los pactos de silencio, sino que hagan un llamado a las personas que están entre sus filas o que fueron de sus filas a entregar información. Pensemos que aquí hay información que todavía aparece cada cierto tiempo, que lo que hace presumir que esa información todavía existe. Y me parece que lo razonable y lo lógico es pensar que existe en una institución que es jerárquica, que no actúa como un club de amigos, sino que como un cuerpo organizado, jerarquizado, que deja registro de las acciones que realiza.
Lorena, ¿y a usted qué le parecieron las declaraciones del general Cheire? Porque hubo cierta molestia en algunos círculos de derechos humanos.
No, yo creo que a mí me parece, me quedo con las palabras del general Cheire en el sentido de que siempre se puede hacer más y este es un momento para hacer más.
Sí, y Lorena, en ese sentido, dado que el ejército es una institución jerarquizada que depende del poder ejecutivo, ¿no debiese haber más presión por parte de la moneda para que el ejército se comprometiese nuevamente, públicamente en este sentido? No solamente como una petición, a eso voy.
Sí, claro. Yo me imagino que presiones del gobierno deben haber, que no necesariamente sabemos, así que hay que esperar un poco la reacción. Y ojalá que el ejército y las Fuerzas Armadas lo hagan, porque si no, en este contexto van a quedar al debe.
Lorena, ¿debe cerrarse Punta Peuco, como están planteando algunos parlamentarios? ¿Están las condiciones para cerrar Punta Peuco? ¿Dónde deberían, en ese sentido, si la respuesta es positiva, reubicarse a estos condenados por violaciones a los derechos humanos?
Mire, ahí hay antecedentes que tomar en cuenta. La verdad es que en lo personal, como directora, a mí me parece que el cierre de Punta Peuco no es la primera acción dentro de la lista a la que yo le daría relevancia. Me parece que es más importante. Hoy día las personas que son condenadas por crímenes de lesa humanidad están privadas de libertad. Esa es la pena que tienen que cumplir y sin duda Punta Peuco es la mejor de las cárceles, pero sigue siendo una cárcel. Entiendo y también comprendo, digamos, el valor simbólico que tiene Punta Peuco y la posibilidad de cierre. Sin embargo, me parece que hoy día lo más importante es que las Fuerzas Armadas den un gesto que tiene que ver con algo que usted mencionaba al principio y es la degradación de aquellas personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, porque el problema es que hoy día, a pesar de que están privados de libertad, de alguna manera siguen sintiéndose parte de la familia de las Fuerzas Armadas. Y creo que ese es el mensaje que hay que cortar. Más que cerrar Punta Peuco, yo le cerraría las posibilidades de mantenerse en la familia militar.
¿Por qué es tan importante el concepto de degradación? ¿Porque siguen recibiendo los beneficios de la institución bajo esa lógica?
Efectivamente, eso es una cosa. Pero la otra también tiene que ver con el aval que debe cortarse a todo nivel respecto de el ejército y personas de sus filas que están condenadas por criminales de lesa humanidad. Pensemos que hay un juicio ante la Corte Interamericana por ex miembros de la Fuerza Aérea que están pidiendo, entre otras cosas, la restitución de su honor militar porque se los quitaron a propósito de los consejos de guerra a los que fueron sometidos. Bueno, en el otro lado de la cuerda tenemos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad que no han perdido ese honor militar, que no han sido degradadas y que por lo tanto siguen siendo parte de la familia militar.
Lorena, ¿cómo se rompen los pactos de silencio? Porque tuvimos que esperar 29 años para que por una acción espontánea supiéramos o nos acercáramos a una verdad más concreta en el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas. ¿Qué puede hacer el Estado, qué puede hacer las instituciones para romper estos pactos de silencio?
Yo creo que aquí de nuevo las Fuerzas Armadas son clave, no solo al negar cualquier posibilidad o condenar cualquier pacto de silencio, sino que llamar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que tengan información a entregar esa información. Creo que también la señal de expulsar a los condenados de crímenes de lesa humanidad de la familia de las Fuerzas Armadas es una segunda señal que da cuenta de que podría significar un ejemplo en el sentido de que el ejército se preocupa porque las personas que estén en sus filas no vayan nunca más ni de ahora en adelante a encubrir este tipo de situaciones o a cometer crímenes de lesa humanidad. Yo creo que esas dos cuestiones, más una política agresiva en el buen sentido de en derechos humanos, más avance en verdad y justicia, son contextos y circunstancias que ayudan a que estos pactos de silencio o estos encubrimientos no tengan mucho sentido de ser y que para la gente sea más un beneficio dar información que no darla. Y a eso le sumo que en materia de derecho internacional los condenados de criminales de lesa humanidad tienen derecho a beneficios alternativos.
Sí.
Es decir, tienen que cumplir su pena y al cumplirla en un cierto porcentaje pueden acceder a estos beneficios. Pero estos beneficios solo se pueden dar si estas personas se arrepienten públicamente y cooperan eficazmente con la justicia. Por lo tanto, esa me parece que es una forma de avanzar en verdad y justicia.
Le quería preguntar, Lorena Fríes, por el concepto que se ha instalado en algunos personeros políticos, estoy recordando algunos personeros de la UDI directamente, sobre que aquí la moneda está haciendo una utilización política de un tema que legítimamente ha reflotado en tribunales, pero que se ha hecho una utilización política por parte del gobierno. ¿Qué opina usted?
A mí me parece que ese tipo de cuestiones en materia de derechos humanos no cabe. Estamos hablando de gente que, como Carmen Gloria Quintana, ha sufrido lo indecible producto de una acción del Estado, y ella es el ejemplo de miles de otras personas que la sufrieron. Más bien, estas coyunturas lo que deben mostrar es la voluntad de los gobiernos, la voluntad del Estado para avanzar en verdad, justicia y reparación, y eso en ningún caso puede verse como una utilización política.
Muy bien, le queremos agradecer a Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por conversar con nosotros. En Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, Lorena, buenos días.
Gracias a usted.
Que esté bien, gracias.
Información y opinión. Escuchas.